our days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing.
Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos en la noche oceánica. Una buena hora donde uno desnuda lo que puede, el cuerpo, el alma, lo que puede. Cómo se desnudan a veces los pensamientos, qué sé yo. Uno va y vuelve, el día se desacomodó o recién empezó para vos. Y en esta historia quiero agradecer también el ida y vuelta, ahora se llaman podcast. En la página de la radio vos nos encontrás. Y ahí el amigo Santiago Alejandro Ponlesica me acaba de decir que este programa, nuestro programa, a través también, aparte ahora que nos estás sintonizando a la hora que siempre me encontrás, ¿qué cosa? Y vos trabajás todo el día con letras y papel y con lo virtual, él es José Nathanson.
¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo va?
Bien. Gracias. Digo, ¿qué cosa esto de hacer circular lo que uno piensa de alguna manera?
Sí, que uno me fijé en lo del podcast, me quedé fijado en lo del podcast, que uno lo dice y después queda. Antes no era así la radio o la tele, uno lo decía y se iba para siempre.
Claro. O no llegué a casa y quería ver Grande Pa.
Me perdí Grande Pa.
Y me perdí Grande Pa. Sí. Pero no, si querés a las 3 de la mañana, cuando acomodaste tu casa, vivís solo, o los chicos se fueron a dormir,
lo escuchás. Tiene lo bueno y lo malo eso. Hay un peso de la responsabilidad. En eso, mirá, estoy pensando en el aire, pero se parece más a la letra escrita. Porque uno
más claro, imposible, estamos en el aire.
Uno lo escribe y queda, y lo puede buscar, si es un libro, una revista, bueno, ahora ni hay que hablar en internet, pero antes uno lo decía y se iba, y ahora uno lo dice y también queda, pues lo puede buscar, ¿no?
Vos sabés que los más chicos, yo tengo hijos muy grandes y hijos muy chicos, y amigos grandes de esos grandes, y amigos chicos de esos chicos, y entre pares. Y uno se ha sabido acomodar entre pares, generacionalmente o intergeneracionalmente. Yo digo, en esa nube, como la llaman ahora, estoy en la nube. Sí. Gmail me lo puso en la nube. Y yo estaba pensando, digo, uno ha tenido la oportunidad de viajar un montón. Los tipos esos hace 5.000 años que escribieron en las paredes una idea con un dibujito, llámalo jeroglífico, un bisonte, con la intención que alguien después también se quede con el mensaje.
Sí, sí, por eso a mí me... A ver, yo hago libros. Bueno, hago varias cosas, pero una de las cosas que hacemos, no yo, todo el equipo nuestro, es hacer libros. Escribí algunos libros y edito libros. Y siempre le digo a los autores, hacer un libro es mucho trabajo, lleva muchísimo trabajo, mucho tiempo. Y por cómo funciona ese mercado, muchas veces el autor no obtiene una, ni el autor ni la editorial, una remuneración que esté en consonancia con el esfuerzo que implica. Básicamente porque los libros se venden de a muy poquito, salvo algunos autores muy, muy taquilleros. Ahora, entonces, hacer libros no es negocio. Yo siempre digo, no es negocio ni para el editor ni para el autor. Yo siempre digo, si en vez de ser libros fueran tornillos, no habría tornillos en el mundo. La gente hace libro porque le gusta hacer libro. Ahora, al mismo tiempo, el libro tiene una materialidad. Me acordé por lo de las paredes. Es una cosa, es un objeto, tiene una materialidad que no tiene ningún otro objeto cultural, ningún otro artefacto cultural. Ni una película, ni una canción, ni un podcast, ni un programa de radio, ni un programa de televisión. Lo más que por ahí se acerca a eso es una película que, bueno, ahora está con las plataformas, uno la puede recuperar y verla. Pero el libro es algo que uno le puede regalar.
Pero qué cosa también, ¿no? Aquellos que invadieron milenariamente, iban a las bibliotecas. Te quemo Alejandría, el nazismo, te quemo todo lo que escribiste, te quemo todo, nuestra dictadura.
Sí, claro.
Te lo quemo, eso material, pero te jodí. A mí la idea la tengo conmigo, circula conmigo, el boca a boca. Nos encontra, por eso no quería que nos reunamos más de dos, porque yo te contaba que hoy es un lindo día. A ver si ese lindo día todavía nos empujaba a tomar aire.
Sí, sí, son muy poderosos. En ese sentido, son muy poderosos los libros. Más que creo. Está bien, la televisión tiene evidentemente una llegada fenomenal, muy masiva, pero muy efímera también. Produce efectos de mucho shock. Lo estamos viendo con Milei. Ha sido levantado y hundido en vivo. Estamos asistiendo en vivo a la demolición del candidato, digamos, ¿no? Son efectos muy poderosos, pero más efímeros. En cambio, los libros, vos ahí fuera del aire mencionabas a Foucault. ¿Hace cuánto escribió Foucault Vigilar y Castigar? O sea, pasaron, no sé, 60 años más. Entonces, 50 años. Entonces, estamos leyendo libros que se escribieron hace miles de años. Entonces, ahí hay algo. No sé, por eso para mí los libros tienen una. Tienen un poder que ningún otro artefacto cultural, nada se le asemeja, ¿no?
El otro día alguien me contaba el tema del agua de Uruguay. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con el papel. Con los árboles, el papel, la celulosa, las pasteras. Claro, Finlandia no quiere cortar los árboles. Y un día encontró que en estas dos orillas podía ser su gran pastera. Pero en el negocio urgente, te vendimos lo que teníamos y no me preguntaste hasta el final que necesitabas agua para limpiar todo eso. Y la canilla no sale.
Bueno, viste, Horacio, que uno de los grandes dramas que tenemos los editores es el precio del papel. Es un problema global. En Argentina es especialmente grave, pero yo estuve hace poquito, 3 semanas, en la reunión anual de los directores de Le Monde Diplomatique en París, que todos los años nos encontramos. Le Monde Diplomatique es una revista mensual que se edita en Francia desde hace muchos años, en Argentina desde hace 20 y pico de años, el año que viene cumplimos 25 años, y que tiene 38 ediciones en 22 lenguas. 38 ediciones en 22 lenguas. Una vez al año nos encontramos en París, generalmente en mayo o junio, todos los editores. Entonces estoy yo de Argentina, hay un tipo de Uruguay, hay un tipo de Brasil, hay un tipo de Hungría, y está el coreano, el japonés, el francés, el húngaro, el no sé qué, bueno. Y uno de los dramas que tenemos todos es el precio del papel, porque el papel sube y me explicaban, hay varios motivos, dos sobre todo. Uno es la guerra en Ucrania, porque Ucrania y Rusia son productores de papel grandes. Y el otro es el delivery, por el envoltorio de las cosas, el boom de los servicios de reparto, los Rappi, los etcétera, hace que todo eso venga envuelto en papel. Y eso generó una demanda de papel y una reconversión de las fábricas de papel a ese tipo de papel, que es un papel especial, más berreta, con menos tratamiento y demás, fenomenal, que ha hecho que el papel para diarios, para revistas y para libros escasee y por lo tanto sea más caro.
Mirá qué dato, estamos hablando con José Nathanson. Y en esto de escasear, ¿hay más ideas, hay menos ideas, ideas troncales, digo, para que el mundo juegue de un lado o para el otro? Más allá, ¿quiero mucho material o no quiero nada? ¿Quiero más lo espiritual? ¿Vendo más Biblias o vendo más el capital? ¿Qué hago?
No, ideas siempre hay. Para mí el punto es cómo circulan esas ideas, hasta cuándo permanecen. Yo tengo ahí un sesgo y una limitación, digamos, que es la de mi propia formación. Yo soy politólogo y miro las ciencias sociales y trabajo en una editorial, unas editoriales que editan muchas cosas de ciencias sociales, y yo veo que los grandes clásicos de las ciencias sociales son los clásicos de los 60, son los Foucault, los Bourdieu, esos clásicos. No sé si hay ahora autores clásicos. Uno diría, ¿cuál es el autor clásico? ¿Qué es? Uno podría decir, por ejemplo, el bestseller de Tomás Piketty, que seguramente oíste mencionar, Horacio, El Capital en el siglo XXI, vendió miles de ejemplares, se tradujo a todos los idiomas, etc. Es un libro que produjo una enorme discusión global sobre la desigualdad. Ahora es un libro que yo no sé si en 30, 40 o 100 años se va a leer como leemos ahora a Marx, a Weber. Entonces, no sé qué, ahí está pasando algo. Creo que con la literatura sí hay autores de literatura que escriben ahora y vamos a leer dentro de 100 años como leemos a Borges, pero con las ciencias sociales o el debate de ideas.
¿Y qué quedó de esas sociales? ¿Qué quedó de esas sociedades? Un día cuando Mao entró a organizar todo eso, era un imperio y gente que quedaba en los caminos, y de pronto se dieron cuenta que fabricar ese tornillo, el mundo nos esperaba y consumimos millones, pero también podemos vender millones. Y de pronto se desnuda América Latina con la mirada más dolorosa y una África devastada, y si levantás un poco la vista decís, y vamos a quedarnos igual. Es decir, tenemos la montaña, el agua.
Sí, sí, ahí no sé bien qué decir de eso, pero podría arriesgar algo que es... América Latina tiene momentos más luminosos y momentos... Me doy cuenta que estoy usando muchas metáforas por ahí porque es el tono de la conversación, pero está bueno. Momentos más luminosos...
Todo el tiempo con metáforas.
Sí, ya sé, por eso porque... creo que me estoy contagiando.
¿Verdad? Bueno, no sé, porque sí. No es que yo tome una palabra y voy a la pregunta. Mi escenario desde toda la vida en mi cabeza funciona así, porque sí. Yo estoy imaginando, sí. Cuando yo... Te digo América, yo estaba imaginando yo caminando hace 25 años el camino del Inca para hacer un informe. De y estoy ahí.
Sí.
No estoy acá, estoy ahí. Y estoy en África en una guerra que fui a cubrir hace 15 años. Sí. Entonces yo necesito contártelo.
Sí. No, es que está buenísimo. Me inspira a pensar de una manera un poco distinta.
También está así.
Seguramente, sí. Además es la radio, es de noche, está buenísimo.
Sí. Es como Rayuela de Cortázar, con todo el respeto que me parece el maestro. Vos lo puedes leer en forma lineal y si no vamos saltando y viendo.
Sí, sí.
¿Qué es eso?
Sí, no, ahí va mi imagen, más que metáfora. Mi imagen era que América Latina tiene momentos más luminosos y momentos más oscuros.
Sí.
Yo creo que estamos en un momento gris. Hay una frase de un gran sociólogo boliviano, se llama Fernando Calderón, yo valoro mucho, que dice que América Latina, en Bolivia hay momentos, que no son muchos, pero ocurre cada tanto, que baja una cosa que se llama Kanchatka, que es una especie de... como de neblina oscura que baja de los Andes y que impide ver incluso un metro, corta la visibilidad. Lo llama Kanchatka, no sé si lo estoy diciendo bien, pero algo por el estilo.
Tal cual. En el camino del Inca,
aparece. Cuando
vas yendo hacia la cima, hacia el Machu Picchu, qué sé yo, en uno de los refugios, a la mañana temprano te envuelve
claro. Todas
esas nubes y parece que todo empieza ahí o terminó.
Efectivamente. Bueno, pero América Latina está en un momento de esos. En un momento en el cual estamos lejos de la convergencia, la coordinación y la articulación que vivimos durante el ciclo de gobiernos de izquierda o progresistas, creo que no hay un ciclo, ni hubo un ciclo de derecha consolidado, firme y popular, como fue el neoliberalismo en los 90.
No hay.
Y que estamos en un momento en el que la región está empatada. Confusa. Sí.
Bueno, este año se cumplen 50 años, bueno, 40 nosotros en democracia, pero 50 de la caída de Allende, de Salvador Allende.
Sí.
Y cuando vos lees el libro de Kissinger, de las memorias, el tipo te dice, bueno, sí, qué sé yo, los tipos de la ITT querían el cobre. Digo, para los más jóvenes, antes los teléfonos se manejaban con cables y el claro. Vehículo de esa comunicación era un cobre. Y en estos dos últimos minutos de este bloque me quedo pensando en revoluciones, pero vamos y venimos con José Natanzón.
Only you can to make all this world seem right. Darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Change in me, for it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream. Can't make
medianoche. En Bonn, Body and Soul.
Aquí estamos de Radio Nacional para Radio Nacional para todo el país. Hoy con José Nathanson. Veníamos pensando, o venía pensando, digo, en el tema de las revoluciones, los que quisieron dar y algunos lo dieron vuelta, para bien y para mal, pensaron en un rato largo esa revolución.
Sí, sí, hubo, a ver, esa época que vos mencionás, la de Allende, la de Fidel, la de los 60 y 70, estuvo organizada en torno a un debate, que era reforma o revolución. ¿Cuál era el debate que organizaba la praxis, el pensamiento político, teórico, político, y la praxis en ese momento? ¿Hay que transformar el mundo por vía de una revolución, y el prototipo fue claramente la Revolución Cubana, o hay que transformar el prototipo para América Latina, o hay que transformar el mundo por vía de un reformismo intenso? A lo Allende, que llegó al gobierno por los votos y quiso reformarlo desde adentro. Uno podría decir, bueno, ese debate lo ganó Fidel en la medida en que la Revolución Cubana permaneció en el poder desde entonces y Allende lo voltearon con un golpe de Estado a los 3 minutos. Hubo un segundo debate, a mí me interesa mucho esto, yo de hecho lo he escrito bastante, que fue cuando la izquierda volvió. La izquierda en América Latina fue fuerte en los 60 y 70, fue débil en los 80 y 90 y en los 2000 con Chávez, Lula, Kirchner, Evo, volvió. Y ahí hubo un segundo debate, que fue el debate, primero un primer debate, que fue el debate Marcos contra Chávez. ¿Qué decía el subcomandante Marcos en México? El subcomandante Marcos en México decía, hay que transformar primero la sociedad y después tomar el poder, después tomar el Estado. Y Chávez decía, hay que llegar al Estado y después vemos. ¿Quién ganó ese debate? Lo ganó claramente Chávez. Claramente Chávez. O sea, así como en el primer caso uno podría decir, estoy simplificando cosas que son obviamente muchísimo más complejas, pero lo ganó Fidel, Fidel le ganó Allende. ¿La paradoja cuál es? Que cuando Allende, para mí es una paradoja trágica y notable de la historia, que cuando Allende está cercado en La Moneda por las tropas pinochetistas y por la aviación chilena que bombardea la Moneda, lo acorrala y ya siente Allende que no le queda más, se suicida con la ametralladora que le regaló Fidel. Era el reformista pegándose un tiro con la ametralladora que le regaló el líder, que le había regalado el líder revolucionario.
Esa foto es inolvidable, con el casco, la puerta de la Moneda, con la correa de la ametralladora y él mirando lo que volaba, sobre ese
palacio. Así es, con Pinochet asediando la Casa de la Moneda.
Ese discurso más tarde, ¿no?
Sí, sí.
Volveré por las Alamedas. Sí. Digo, cuando yo veo Jujuy, y aquellos que vienen del cerro para decir, mira, ya te comiste mis tierras, no te lleves el litio o algo parecido, uh-huh, porque yo necesito el agua que hay ahí. Y los que vienen, cualquiera sea, necesitan esos, comillas, recursos para que camine al menos nuestra relación con los ejes del mundo. Uh-huh. Entonces digo, ¿cómo es la mano?
Yo creo que Argentina ahí tiene un tema, que es, Argentina necesita explotar sus recursos naturales,
sí,
industrializarlos, sí, y exportarlos.
Y sí.
Y porque necesita dólares. Yo siempre en eso tomo mucho los comentarios de los economistas heterodoxos, que explican muy bien que para aumentar salarios en la Argentina necesitas dólares. Porque sí, cuando vos aumentás salarios, sí, claro, la gente empieza a comprar cosas que se venden en dólares. Autos, celulares.
Sí, sí, lavarropas.
Lavarropas, motos,
sí,
lo que sea.
Sí, claro.
Incluso alimentos para vender. Sí, galletitas, sí, necesitas dólares porque el paquete de la galletita se hace con insumos en dólares. Bueno, entonces, Argentina necesita dólares. Ahora, al mismo tiempo, Argentina, al mismo tiempo, el aumento de la exportación que permite generar esos dólares despierta movimientos de resistencia en muchas provincias y en muchos, sí, sectores, sí, claro, que hay que atender. Entonces, ¿cómo hacer para lidiar con ese dilema?
El tema de los partidos políticos, que van más allá de las ideologías. Vos sos un hombre que no solamente estudió ciencias políticas, sino ha escrito. no solamente sobre el kirchnerismo, sino también sobre el macrismo. Mm. ¿Qué son esos fenómenos de liderazgo? Vamos para aquí, vamos para allá, yo tengo la receta, yo creo que...
Bueno, lo que dice la literatura especializada es que los liderazgos reemplazaron a los partidos como organizadores de la política.
Sí.
Es decir,
siempre.
Antes vos nacías en una cierta familia, digo antes, hace no sé, 30, 40, 50 años, y eras o peronista o radical.
Sí, sí.
La familia era. Después había movimientos, estaban los peronistas que habían nacido en familias gorilas, cuyos hijos se hacían peronistas para desafiar a los padres.
Sí.
Pero en países como por ejemplo, en Venezuela, un país que yo trabajé mucho, vos nacías, eras ADECO de Acción Democrática o COPEYANO, de COPEY. Eras o social cristiano o socialdemócrata. Y durante 50 años no podía ser otra cosa. Y si vos nacías de un lado, eras
bueno,
de un lado.
En México,
bueno, efectivamente. Bueno, ahora, en Argentina era bastante así y ya hace un par de décadas que ha dejado de ser así. Entonces los partidos dejaron de ser estructuras que reflejan una cierta conformación social. Si vos sos trabajador, sos peronista. Si sos clase media, sos radical. Y se convirtieron en vehículos mucho más fluidos, más inestables, más dinámicos. Uno podría decir, bueno, ¿dónde empieza y termina el peronismo? ¿Dónde empieza y termina Cambiemos? ¿Dónde empieza y termina qué es Milei? ¿Milei qué es? ¿Un partido, un líder, un señor folclórico alrededor del cual se juntan cosas? Bueno, entonces, los partidos han perdido en parte su centralidad a la hora de organizar la competencia política. Ahora, conservan su importancia para ciertas cosas. Para hacer una elección vos necesitás un partido, primero porque legalmente lo necesitás, segundo para fiscalizar, tercero para... Una cosa muy elemental, pero importante, tenés que cubrir la lista de candidatos en un montón de...
Tal cual.
Fíjate que Schiaretti y Randazzo no lograron cubrir los candidatos en todas las provincias. Hay provincias donde van sin candidatos. Entonces, bueno, eso demuestra que los partidos siguen teniendo una importancia que no es la del pasado, pero que sigue operando, sigue vigente.
Él es José Nathanson. ¿Y dónde, en qué barrio naciste?
Yo nací en Martínez.
Martínez.
Antes de mí, demoré en responderlo porque fue antes de que mis padres se separaran.
En todo el país, Martínez queda en el norte de la capital federal.
Sí, un barrio de la clase media alta de la zona norte. En ese momento era más clase media. Ahora
cerca al río.
Era así, Alvear, ¿cómo era la calle? No, Alvear no. Emilio Mitre 143 era la calle.
¿Volviste alguna vez caminando solo con las manos adentro del bolsillo para ver cómo era tu infancia por ahí?
Sí, fui una vez hace algunos años, sí.
¿Y te hizo bien o más o menos?
No, bien, pero tengo recuerdos borrosos. No sé por qué tengo recuerdos borrosos de mi infancia. Mis recuerdos empiezan cuando entré al colegio secundario, sobre todo.
Ah.
Bueno, antes tengo recuerdos, por supuesto, pero los tengo menos nítidos. No sé por
Digo,
qué.
Digo, de calle y todas esas cosas. De
sí, de calle. Yo iba al colegio, bueno, acá cerca y me iba en el subte.
¿Qué es acá cerca?
En Plaza de Mayo.
Plaza de Mayo. Plaza de Mayo, bueno, estás escuchando en todo el país. La radio está equidistante a esa Plaza de Mayo, que es el barrio más viejo, que es San Telmo y toda esa historia. ¿Y te gusta caminar por esta ciudad?
Sí, mucho. De hecho, me vine de la editorial hasta acá en subte.
Claro.
Y caminé 4 cuadras, pues me bajé el 9 de julio y extrañé no caminar más.
Claro, hacelo, José.
Sí, sí.
¿Cuántos años tenés?
Yo tengo 47.
¿Y qué te pasó en la vida? ¿Te enamoraste?
Sí, sí, muchas veces, sí, claro.
Qué bueno, ¿estuvo bien eso?
Sí.
¿Y te quisieron?
Sí. Sí. Mucho. Tengo 4 hijos de 2 matrimonios.
Sí.
Me reproduje, sí.
Me reproduje.
Sí, poneles.
Y digo, ¿y en ellos te ves vos?
Sí, parcialmente. Trato de no. De que mi reflejo. Trato de no imponer mi reflejo, vamos a decirlo de esa forma.
Ajá, pero no sos espejo.
No sé. Habría que preguntarles. No, creo que no. Espero que no tanto, no sé.
¿Y del papá Nathanson cuánto tenés que ver vos?
¿Con mi papá?
Sí.
Tengo muchas cosas de mi papá.
Por ejemplo.
Y a pesar de que tanto mi papá...
¿Era curioso tu papá?
Sí, sí, pero eso por ahí más de mi mamá, la parte de la preocupación...
¿Cómo se llamaba tu mamá? ¿Cristina?
Cristina, se llama Cristina. La preocupación por la política y eso viene más de mi mamá.
Ah, mira qué
pero
señora.
De mi papá heredé el espíritu inmigrante de progreso, vamos a llamarlo así. A pesar de que tanto él como yo... venimos de hogares de clase media alta, ponele.
Sí,
porque
claro.
Él nació así, pero los dos mucho
de ¿Qué potencia. ¿Qué significa eso cuando uno tiene una heladera?
No,
tiene
más.
Vacaciones.
Mucho más. En Argentina
un
más.
Un auto.
Sí.
Y
una casa buena, un auto. En Argentina, si miras
y puedo pagar los impuestos.
Sí, clase media alta,
sí.
Más que eso.
Y
te podés
sí.
ir a Brasil en verano, ponele.
Claro.
Ponele.
No a Santa Teresita.
No a Santa Teresita, no.
Digo, y cuando uno creció y ve que todo el barrio, antes el que tenía el auto ya tomó el colectivo y el que tomaba el colectivo ahora va de a pie.
Sí.
Y el que va de a pie ya no va a ningún lado. ¿Dónde estamos plantados?
Bueno, está bueno lo que decís, lo que preguntás, Horacio. Yo, mira, yo hice el colegio, entré en el 89 y egresé del colegio en el 93, 94. Es decir, que pasó el menemismo. Pasó el inicio del menemismo. Me acuerdo cuando yo empecé en el colegio, mi papá me daba plata para un sándwich de jamón y queso en el cuarto piso, en el tercer piso, y iba aumentando todas las semanas. Y ahí yo aprendí lo que era la inflación y más. Y después vino el menemismo, vino la apertura.
La bomba del 2001.
La bomba del 2001. Yo trabajaba en Página ya en el 2001. Yo entré a Página muy chico, a los 22, y estaba, de hecho, en la Casa Rosada.
Qué experiencia, Página,
sí,
¿no?
El Página de esa época era un Página muy... Sí. Era el jefe de política, era un compañero acá de la radio, Mario Weinfeld.
Claro,
era el editor de política, claro. Era Mario.
Nosotros, en el año 84-85, yo hice programa con Pasquini Durán.
¿Dónde, Horacio?
En Radio Belgrano.
Ah, en el Radio
Belgrano. Hacíamos mañana, tarde y noche, como Ramón Calvillo y otra gente.
¿Estabas en América ya, no?
No, no. América todavía no había nacido. Era Radio Belgrano, año 84-85, yo trabajaba...
Ah, 84.
84, okay, okay, y okay. Noticias Argentinas, cubriendo, sí, el juicio a la Junta y todo. ¿Cómo...? Digo, parecen fotos, ¿no? Qué sé yo, hay una nueva generación, los más grandes y los más pibes. Vieron 1985 y todo esto pasó. Y hay que contarle que pasó otra cosa atrás y por qué también pasó.
Uh-huh.
Esa también es nuestra responsabilidad, ¿no?
Sí.
En esto de la comunicación.
Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Que no fueron solamente unos señores malos, perversos, no, locos, jodidos, ¿no?
No, hay una responsabilidad social, sí.
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 Sí. ¿Qué te importa de ese mundo no tan diplomático?
De
donde a veces, en diplomacia, por favor, pase por acá,
sí,
estimado.
Sí.
Y si cierran la puerta, ¿por qué no te callas?
Sí.
Le dice un rey que ya no es rey sobre esas colonias.
Renunció.
Y Chávez sigue hablando.
Así es.
Y un montón de presidentes en Mar del Plata le dice el tipo que se cree dueño del mundo, al carajo.
A mí la comparación y la ubicación, la comparación en el sentido, en los dos, uno puede comparar de muchas maneras, pero sobre todo dos, pueden comparar en tiempo y espacio.
A ver.
A mí las dos comparaciones me interesan. O sea, entender cómo funciona la Argentina en relación a los países con los cuales la Argentina es comparable. A mí me fastidia cuando uno compara a la Argentina con Finlandia o con Noruega, incluso con España. España queda en Europa, qué sé yo, cosas tan diferentes. Ahora, comparar a la Argentina con Chile, con Perú, con Brasil, ahí me parece que se empieza a poner interesante la conversación. Y en espacio es con el pasado, comparar a la Argentina de hoy, con la Argentina de los 70, los 40, de principios de siglo, me parece que son ejercicios buenos. Entonces, en ese sentido, yo, si me decís, yo veo... Por un lado, una decepción, un desencanto, una desilusión. Argentina es un país... Yo creo que la sociedad argentina se siente en buena medida protagonista de un fracaso colectivo. Y Argentina es protagonista de un fracaso colectivo. Tanto más notable cuanto que Argentina ha sido un país capaz de generar acontecimientos universales y personajes universales. Digo, hay dos argentinos universales,
sí, claro,
tres capaz, pero dos seguro, que son Borges y Maradona.
Total.
¿Cuántos países de América Latina?
El Papa.
El Papa. Sí, el Papa puede, sí, el Papa, Messi uno podría decir.
Claro.
Pero Borges y Maradona, Horacio, son tipos de los cuales se van a hablar, yo no sé si se va a hablar del
es
Papa.
Es una moneda maravillosa.
Para siempre.
Es una moneda maravillosa al aire.
Hay algo universal de la Argentina. La película que vos mencionaste recién, la de Santiago 85. Mitre, 1985, yo creo que tuvo tanto éxito porque mostró que la sociedad argentina, en otro momento de su historia, fue capaz de lograr un acontecimiento universal. El juicio de las juntas es un acontecimiento universal, como la caída del muro de Berlín, por decirlo.
Total.
Es uno como la revolución mexicana, como la revolución cubana de la que hablamos recién. Son acontecimientos de dimensión universal. El juicio de las juntas, que es algo que inventó la Argentina, que hizo la Argentina, que protagonizaron los argentinos y a quienes se juzgó también argentinos, fue un acontecimiento universal, como lo son Borges y Maradona. No hay tantos países de este tamaño, de desarrollo medio, pobretones, de 45 millones de personas, como somos los argentinos, o 47, no sé, que tengan esa capacidad. Por eso yo creo que el fracaso de estos últimos 15, 20, no sé, de estos últimos años, es tanto más notable porque tenemos atrás esto.
El que nos ayuda a pensar en voz alta en esta noche grande es José Nathanson. Vamos y venimos.
Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. The near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
En cuerpo y alma. En Bonn, Body and Soul.
En esto de recorrernos y los años, la América tiene muchos años. En estos días donde también la independencia y qué sé yo, y la soberanía y las grandes obras o algo, leía yo un libro, mira, ayer leí uno de los libros del siglo XXI que tenía que ver con las revoluciones. Mira, ayer, donde aprendí cómo Artigas y toda lo que hoy sería la Mesopotamia, pero en realidad era la banda oriental, era algo más, se peleaban con los otros que decían ser independentistas y en realidad estaban enganchados todavía con los españoles, algunos querían a los ingleses. Uh-huh. Ayer, ¿por qué me decías del siglo XXI? ¿También te has hecho cargo de eso?
Claro, yo lo que decía es que yo el grupo donde yo trabajo, que es el grupo que es dueño de la edición de Le Monde Diplomatique, sí, en Argentina, de la editorial Capital Intelectual, hace un año y medio, dos, ya compró,
qué bueno,
el paquete mayoritario de acciones de siglo XXI México, que venía con siglo XXI Argentina.
Qué bueno.
Y que ahora, y a eso le sumamos ahora siglo XXI España, que era de otra editorial, de la editorial Acal. Entonces completamos la articulación de siglo XXI con la idea de trabajar entre Le Monde, Capital Intelectual y siglo XXI en la construcción de un, no le decimos grupo, le decimos archipiélago editorial.
Ah, me encantó.
De calidad progresista.
Me encantó.
En lengua española, para jugar en ese, fuerte, en esa cancha, sí. Para jugar de verdad en esa cancha. Sí.
Vos nos trazabas una radiografía, y coincido, a veces en la frustración de mitad de camino, cuando alguien por ahí dice, che, ¿sabes que cada día nos parecemos más a Perú o a Bolivia? Y yo iba cuando era joven, y ¿qué nos pasa? ¿Y qué hiciste? ¿De qué manera averiguaste qué pasó en Perú? ¿Dónde estuviste cuando a México no solamente hizo una revolución, sino armaba universidades? Las universidades de nuestra querida América son maravillosas. Uh-huh. Y no, pero yo en los 90 quería ir a la privada y era más fácil. Pero el país también lo regalaste fácil. El país también lo regalaste,
sí,
fácil.
Sí.
Lo regalaron fácil, más allá de la deuda brutal. ¿Vos tenés un libro sobre Macri?
Sí.
¿Cómo se llama ese libro?
¿Por qué?
¿Qué dice ese libro?
Ese libro intenta explicar. Me putearon, me insultaron mucho por eso.
Vos sabés que las malas palabras, como dice el amigo Fontana
Rosa, están permitidas.
Están en otro lado.
De todos los colores por ese libro. Ese libro lo que intentaba hacer era explicar por qué Macri ganó las elecciones y las volvió a ganar en el 15 y en el 17. En el 15, sí, y el 17. ¿Y por qué no era un simple invento de los medios, sino la expresión de una Argentina que existe? Tanto existe que mi tesis era que el macrismo iba a seguir existiendo con Macri o sin Macri.
Bueno, el otro día Cristina, sí, en Saliqueló,
sí,
habló de los empresarios,
sí,
a quien conoce naturalmente en sus diferentes estadios. Primero acompañando a un hombre como Néstor, después siendo protagonista como presidenta, esto y lo otro. Y hace muchos años, yo era un pibe, y buscaba notas, qué sé yo, que no estaban en lo urgente. Y un día fui a hablar con el cocinero de la Casa de Gobierno. Vos estuviste, uh-huh, en gobierno.
Sí, sí.
Y una vez ese cocinero me dijo, le digo, ¿qué pide el presidente? Bueno, los presidentes cada uno tiene su dieta, qué sé yo. Pero cuando viene alguien acá, son siempre los mismos, siempre son los mismos, ya sé, son empresarios, son...
El poder permanente, decía.
Y entonces siempre tocan el mismo timbre, o se tocan, diciendo Cristina, refiriéndose a alguien que el otro día mencionó, diciendo...
¿Ornequian?
Claro, Eduardo dijo, Ornequian dijo, bueno, y han vivido siempre del, sí, Estado-gobierno. Sí. Sí. Yo no puedo olvidarme, yo trabajé un rato largo en Radio El Mundo cuando era de Amalita Fortabat, uh-huh, la primera vez que me senté con Amalita Fortabat. Me dice, usted acaba de tener toda la libertad. Lo único que le pido, que no hable del cemento. Uh-huh. Y los negocios, uh-huh, del cemento. Nunca hablé tanto del menemato como en ese programa en Radio El Mundo, lo hacía con Alejandro Horovich. Sí. Estamos en un tema. Porque los dueños de la máquina siempre son los dueños de la máquina. Sí, los dueños de la guita son los dueños de la guita.
Hay poderes transitorios y poderes permanentes. Para mí el punto es cómo cada gobierno, cada presidente se planta frente a esos poderes.
Ahí está.
Hacer de cuenta que no existen.
De Néstor también escribiste algo.
Sí, escribí un libro llamado ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política?
Ah, eso
que era un intento de explicar
eso me interesa.
La repolitización juvenil de 2005, 2008.
Eso pasó.
Eso pasó, sí, pasó muy, muy claramente. Y yo lo ponía en el marco...
Después del acto de la ESMA.
Sí, después del acto de la ESMA. Sí, yo creo que fue un movimiento largo, en realidad. Yo ahí lo que trataba de trazar ahí es una genealogía. Yo decía que en realidad los jóvenes empezaron muy minoritariamente, un sector de los jóvenes, a repolitizarse en los 90 en lucha contra el menemismo.
Total.
Que esa corriente después fue tomada. ¿Qué hacía el kirchnerismo cuando encontraba un movimiento o algo que le interesaba y que sentía que podía sumarle políticamente? Lo agarraba lo relanzaba y lo regulaba. El kirchnerismo hizo eso con los jóvenes, hizo eso con los organismos de derechos humanos, hizo eso con el rock en un punto. Sí, entonces claro. Yo lo que decía es que el movimiento era anterior, que lo que hizo el gobierno fue cooptarlo en el buen sentido. Yo creo que parte del trabajo del político es cooptar. O sea, cooptar es sumar.
¿Y sumar nunca te jugaste a dirigir, más allá de esta enorme y maravillosa responsabilidad que tenés editorial, a jugártela políticamente con tus mismas ideas para ver dónde ibas? ¿O te propusieron?
No, sí, alguna vez sí, pero no, porque siempre me pareció que mi lugar, que lo que mejor hacía yo era escribir, opinar, decir, hablar desde un lugar diferente a la política partidaria. Además es muy cruel la política.
¿Tenés borradores de tu biografía?
¿De biografía?
De tu biografía.
No, soy muy joven todavía.
¿Por qué? ¿Que es que hay que vivir más?
No tiempo, sé, ni se me ocurriría.
Con lo que le decimos, por ejemplo, a Mariano Moreno.
Claro, bueno.
Si a Shakespeare.
Se vivía más rápido. A Jesucristo.
¿Qué sé yo? ¿Vos crees que tenían el reloj de arena?
No, es verdad. No, pero me da como cierta... No, yo escribo sobre otras cosas.
¿Por
cosas
ejemplo?
Que... Ahora estoy escribiendo un libro sobre Venezuela.
Ah, porque me contabas que te viviste o tenés mucha experiencia.
Sí, tengo mucha relación con Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajé unos años en una revista que se llama Nueva Sociedad, que es una revista de ciencias sociales que edita la Fundación Ever, una fundación alemana, la socialdemocracia alemana, que tiene oficinas que hacen trabajo político en 15 países de América Latina. Yo dirigí la revista, que era como la articulación de ideas de esas oficinas.
¿Y te fuiste a Venezuela para
la revista? Estaba en Venezuela y la trajimos acá en su momento con el alemán. Entonces vine mucho a Caracas y después seguí siempre en contacto. Y es un país que me interesa mucho entender qué fue lo que pasó en Venezuela.
¿Qué pasó? Ya nos explicaste lo del Estado y sociedad. ¿Qué le pasó después?
Venezuela está, creo yo, hace ya varios años un proceso de descomposición muy profunda. Descomposición de la sociedad, descomposición del Estado, descomposición política, en un giro semi-autoritario o autoritario importante. Pero estoy tratando, lo que trato de hacer en ese libro es entender, o sea, ir más allá de la consigna y la descripción rápida y entender realmente cuál fue la deriva profunda de la sociedad y la política venezolana.
¿Cómo se descompone el poder? Porque yo tengo algo en la heladera, se me cortó la luz y tenía leche y era rica, pero de pronto...
El poder se desarma.
Se desarma.
Se desarma, se te va de las manos. Si no lo vas ejerciendo, si lo perdés... ¿El poder se ejerce o no se ejerce? No sé. El poder no es algo que se tiene. Bueno, volvemos siempre a Foucault. No es algo que se tiene. Sí. Es algo que circula entre nosotros.
Me quedé leyéndolo 20 veces una sola página, Foucault, para poder entender esto que vos también me lo estás tratando de explicar.
Es algo que se ejerce o no se ejerce. Y en Venezuela el poder se va descomponiendo porque el gobierno fue perdiendo poder, fue perdiendo legitimidad.
La corrupción tiene mucho que ver.
Sí, en Venezuela sí.
Yo digo,
en algunos países sí, en otros no, en Venezuela.
Puedo hablar de una provincia o de una ciudad cualquiera del Gran Buenos Aires.
Sí, yo creo que la corrupción es un problema y creo que el progresismo, la izquierda argentina... tiene ahí una asignatura pendiente, un déficit, que es haber soslayado la importancia de la corrupción. No porque si dejan de robar se acaban los problemas de la Argentina, eso es falso, se roba, pero no se roba tanto como para que lo que se deje de robar alcance para hacer 500.000 viviendas. O sea, no es verdad eso, es mentira.
No es cierto.
No, pero la corrupción lo que hace es alterar, hace muchas cosas, pero una de las cosas que hace es alterar prioridades. Vos tenés que construir este puente acá o podés construir este puente acá. No podés construir los dos porque no tenés plata. Y decidís este porque el empresario te da una coima y este no. Entonces, tal vez el puente lo haces igual, pero tal vez tenías que hacer primero este y después este.
Bueno, eso lo he visto en África. Cuando se denunciaba Mano Pulite, hacían puentes donde vos no tenías que ir a ningún lado.
Sí.
A ningún lado.
Bueno, ese es un... Y creo que para la izquierda debería ser un tema especialmente sensible... Porque la corrupción afecta la legitimidad del Estado.
Total.
Nosotros los progresistas creemos que tiene que haber un Estado grande y fuerte. Y para que haya un Estado grande y fuerte tiene que cobrarse muchos impuestos. Si la gente siente que los impuestos que paga se pierden, va a tener menos voluntad de pagar impuestos.
Pero aquellos que saben, al menos más que yo, inventaron los paraísos. Y entonces yo no te quiero, Estado... Yo te la tiro en un paraíso fiscal y anda a buscarla.
Bueno, ahí hay un tema también. Hay un tema. Igual el mismo capitalismo ha ido avanzando. No es tan fácil ocultar el dinero ahora como antes. Por eso saltan episodios de corrupción que en otro momento no hubieran saltado. Es cada vez más difícil. Mirá
vos.
Vamos a decir eso también, porque así como hay Así como el capitalismo tiene una dimensión muy corrupta inherente a la dinámica capitalista, también hay dentro del propio capitalismo estados, personas, organizaciones que luchan contra eso.
Entonces, vos fíjate, yo a veces pienso en la querida provincia de Santa Fe, Rosario ni hablar, cuando el socialismo hizo de todo, maravillosamente, y de pronto pusieron la pata a los narcos y te compraron al juez, te compraron al empresario, te compraron a los pibitos. Y
es muy difícil eso. Muy difícil. Vez me acuerdo, Horacio, estuve en Guatemala en una reunión de fundación esta que te comentaba.
Eso me interesa.
Estaba el presidente de Guatemala en la reunión, éramos 5 o 6, y el presidente, que era Álvaro Colom en ese momento. El presidente de Guatemala después perdió y después ahora está disputando las elecciones la mujer del Álvaro, se murió. Bueno, y el tipo contaba que cuando asumió hizo un acuerdo con 2 o 3 presidentes de la región, el de México y de otros países de la región, para ver si podían frenar el narcotráfico. Entonces, el tipo contaba, habíamos hecho un nivel de responsabilidad. Si había un problema, lo atacaba el secretario específico del área de narcotráfico. Si ese secretario había una sospecha de que estaba el ministro. Y si había una sospecha del ministro, el presidente. Y si al final terminamos hablando solo los presidentes.
Mirá vos.
Porque es tal el... Está
el volumen del negocio.
En ese momento Guatemala era centro para que reposen las avionetas que venían de Colombia o Perú y después iban para México. Entonces, el tipo contaba, iban a un pueblo, compraban a todo el pueblo. Si el pueblo no quería participar, no hay problema, vamos al de al lado.
Claro.
Entonces los pueblos que hacían, bajaban el precio. Era una especie de subasta que se terminaba haciendo, ofreciendo pistas para que aterricen las avionetas.
Bueno, toda nuestra Centroamérica, nosotros fuimos testigos de esas guerras entre Salvador, Honduras, Nicaragua, las revoluciones de Nicaragua. Y hoy decís, ¿qué pasó? Ortega que se fue a cualquier lado. Digo, ¿qué pasó, muchachos?
Ahí hay una región muy, 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 muy problemática. Y es que está además...
Además son los hijos de los hijos de los hijos, sí, que se cargaron uniformes y fueron a la selva a pelear, qué sé yo, favor de qué.
Un giro autoritario muy fuerte en esa región. En El Salvador, en Nicaragua, ahora tal vez en Guatemala, en Honduras.
¿Y Brasil cómo lo ves?
Brasil, justo hice un libro sobre Brasil.
Me interesa mucho.
Son otro de los países que... Brasil lo veo en un momento difícil para Lula.
Difícil
para Lula. Creo que Lula...
Más allá de la herencia, decís vos.
Creo que Lula enfrenta una circunstancia adversa mayor a la
que enfrenta... ¿Con el socio que tiene, decís vos?
Sí, no creo que sea tanto un tema del manejo de la coalición interna, que hasta ahora lo viene manteniendo bien. Lula es un político muy hábil, con un sentido táctico espectacular, con una conexión única con el pueblo brasilero. Pero creo que el modelo lulista que él aplicó mientras estuvo en el poder...
No existe más.
No es posible, porque el modelo lulista era crecer y repartir mientras se crecía.
Claro.
En la medida en que vos crecieras, vos podías repartir, porque al sector empresario, con el que Lula nunca se terminó de enemistar, al gran capital, etcétera, vos le ibas garantizando un pedazo de la torta más o menos parecido. No en proporción, pero sí en absoluto.
Sí, claro.
Ese modelo lulista de conciliación de élites, de conciliación de clases, no es posible porque no te da la economía hoy.
No te cierra.
No te alcanza. Entonces yo creo que ahí va a tener un problema, que es un problema parecido al que tiene el gobierno peronista acá, parecido al que tiene... En algún sentido, Boric en
nosotros tenemos en Chile, exactamente Petro, el mismo problema.
Arce,
y lo de Boric exactamente.
Todos los gobiernos están enfrentando. Son izquierdas muy trabadas las que estamos viendo en el poder. Muy trabadas.
Como me queda un minuto, ¿alcanzarán los sueños?
No, pero los sueños nunca alcanzan. Si no, no serían sueños, me parece. ¿No?
Qué bueno, el José Nathanson, aquí en Cuerpo y Alma. Hasta la próxima. Chau.
My funny Valentine. Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, photographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day.
En Bonn, en cuerpo y alma.